Bienvenidos, conectados. Os traemos un día más la actualidad del mundo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Nuestro epicentro Andalucía y desde aquí el resto del mundo a través de la red. En Córdoba encontramos a Eonesia, una startup enfocada a la gamificación que está usando la realidad virtual, el 3D y el Big Data para la formación. Ya están en centros educativos, universidades y hasta en el ejército. Y además han sido designados finalistas de los prestigiosos premios internacionales Chaitech. Nos lo contará su CEO, Rafael Dorado. En la sección de tecnología andaluza con nombre de mujer, María José Andrade, directora de la revista digital Mujeres Valientes, nos va a conectar con Francisca Molina para hablar de responsabilidad social en las empresas tecnológicas. Sobre ciberseguridad, nuestro experto, el profesor cordobés y responsable de la comunidad Jacambir, Eduardo Sánchez, nos hablará de cómo mejorar nuestra privacidad en WhatsApp ante el aumento de estafas en esta red. En el espacio para videojuegos, los expertos andaluces del podcast Todo Games de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Speedy y Jesús Relinque Pella, nos traen la review de accesorios para jugar de la marca Philips y el cierre tras más de 20 años de exitosa actividad del estudio español Novarama. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes y responsable de los Instagramers de Cádiz, Josemi Ruiz, que nos informará de la apuesta de TikTok por la fotografía y de X por los vídeos. Tenemos muchas cosas con la realización técnica de Cristina Nogales. Pulsamos Enter y comenzamos. Una startup cordobesa está llamando la atención internacional por su herramienta formativa basada en la gamificación. Queremos conocer a Eonesia, lo que hacen y cómo lo hacen para haber sido designados entre los tres finalistas de los prestigiosos premios internacionales Chaitech. Estamos con su CEO, con Rafael Dorado. Rafael, ¿qué tal? Bienvenido a Conectados.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantado, un placer estar con vosotros.
Igualmente, amigo. Oye, Eonesia es una startup joven de 2022, ¿verdad?
Correcto.
Vale, cuéntanos, ¿cómo nace?
Mira, pues te cuento. Sobre todo Eonesia, nuestro objetivo es transformar el proceso enseñanza-aprendizaje en una experiencia única. Lo que queremos hacer y hemos creado es una herramienta para medir conocimientos, repasar o evaluar a base de experiencias inmersivas, en las cuales el usuario es protagonista. Pues queremos sobre todo que tenga interacción, que sea activo y que influya en el resultado. Con todo ello, lo que usamos es la metodología de gamificación, que es nuestro punto fuerte, y luego pues tecnología emergente como puede ser realidad virtual, escenarios 3D y sobre todo Big Data para conseguir información, patrones de conducta y comportamiento de los usuarios.
Y hablamos del año 2022, o sea que cuando os embarcáis en este proyecto de Eonesia, la gamificación en la educación está ya muy extendida y sin embargo decidís apostar por ello. ¿Por qué?
Mira, decidimos apostar por ello porque nosotros también tenemos otra empresa de hace ya 9 años que también se dedica al mundo de la formación y educación, más en el aspecto de robótica educativa, pero nos damos cuenta que en el ámbito digital hay muchos fallos, sobre todo faltan herramientas para ayudar a los docentes y sobre todo, y como parte muy importante, captar el interés y motivar al alumnado. Están desmotivados. Entonces pensamos que realizando experiencias inmersivas similares a videojuegos podemos conseguir ese efecto de atracción primero y conseguir sobre todo que sean protagonistas y que ellos mismos tengan esa capacidad de moverse por escenarios interactivos, que puedan responder preguntas, ver vídeos, incluso hablar con avatares para conocer escenarios como pueden ser Neolítico, ayudar a Alonso en Fórmula 1 a ganar la carrera o directamente como se trata la periódica de los elementos.
Para hacernos una mejor idea, Rafael, cuando nosotros nos sentamos delante de un curso o de una herramienta de enseñanza de Eonesia, ¿qué nos encontramos?
Pues nos encontramos que somos compatibles primero multiplataforma, móvil, ordenador, tablet. Para el mundo educativo nosotros normalmente no somos partidarios de uso de gafas porque es un dispositivo, es un hardware muy caro y es complicado que se pueda llevar a cabo, ¿vale? Entonces nos encontramos con un móvil, ordenador o tablet que se puede encontrar con el tipo educativo o casa y en el cual tenemos una primera introducción, una puesta a punto, ¿vale? Una narrativa, un storytelling que nos cuenta lo que tenemos que hacer, la misión, primeros pasos, cómo moverme, cómo puedo hacer interacción con objetos y mi objetivo, sobre todo. Me ponen unas miras. Con eso comenzamos y nos podemos mover haciendo clic o interacción en algún punto de escenario. Click and go, one click o movimiento libre. Es decir, puede haber puntos de escenario que yo puedo clicar y me traslado hacia ese punto. Tengo avatares que me dan pistas, tengo preguntas, tengo inventarios, consigo objeto, respondo. alguna anécdota, algún acertijo, y con eso poco a poco voy avanzando y conociendo pues, diferentes partes de la historia que quiere, en ese caso, el docente, que yo vaya aprendiendo. Pues, puede ser tanto formativa como informativa. Puede ser para medir conocimientos o para repasar.
¿En metaverso?
No nos gusta la palabra metaverso. Estaba muy utilizada antaño y creo que hemos cogido un concepto que no tiene que ver. Nosotros siempre hablamos de, si me escucharás decir siempre, experiencia. ¿Sabes por qué? Pues la experiencia es una unión de la motivación y la psicología. Si el alumno o la alumna no está motivado, no podemos medir sus conocimientos. Y ese es el gran fallo del sistema educativo. Si no estamos motivados, toda la medición no sirve de nada. Pues son erróneas. Entonces, por eso siempre decimos que es una experiencia. Pues una vivencia que sentimos y que vamos a recordar en el proceso. Como siempre decimos, aprender jugando es la clave. Pues el metaverso está muy masificado y no se va a poder realizar hasta que no cambien diferentes cosas. Y aparte, gente como el CEO de Apple, Tim Cook o John Harman, mejor programador del mundo, que era el CTO de Oculus, ellos mismos dicen que si la mayoría de la gente no puede explicar un concepto, es que ese concepto, esa idea no existe. Y si lo dicen esos genios, yo les sigo y digo que sí.
Bueno, Rafael, ¿dónde se está implementando Eonesia?
Pues mira, actualmente nacimos con el foco sobre todo de educación y ahora hemos ampliado porque la gamificación, como tú bien decías, es una metodología que parece que estaba muy en auge, pero no se implementaba en otros sectores. Estamos trabajando, por ejemplo, tema de construcción inmobiliaria con Metrovacesa, trabajando temas de marketing con José Cuervo, el Tequila. Trabajamos también con el Ejército de Tierra, universidades, y también con proyectos de acción social con discapacidad intelectual, con Futuro Singular y Fundación Mastel, por ejemplo.
Qué bueno. ¿A la educación pública o privada no ha llegado todavía Eonesia?
Sí, sí. Además, fue el primer foco que pusimos, que era nuestro punto idílico. Somos unos románticos, pues siempre pensamos que podemos cambiar el sistema educativo y la forma, sobre todo, de enseñar, porque al fin y al cabo, si nos damos cuenta, los estudiantes solamente conforman un 20% actualmente de la población, pero es el 100% de los empleados del futuro. Entonces, hay que cambiar un poco esas dinámicas y enseñarles de forma mucho mejor para que puedan asimilar conceptos y habilidades, hasta también soft skills tan demandadas, pues un poco nuestra idea. Trabajamos tanto en centros públicos como privados y concertados, y sobre todo pues con temas de licencias y pagos por uso por diferentes experiencias.
Bueno, vayamos ahora, Rafael, si te parece, a ese reconocimiento como finalista de los Child Edge. ¿Qué supone para Eonesia y qué reto tenéis que afrontar en estos premios?
Mira, pues la verdad supone un reto increíble, porque es también debido también al poco tiempo que llevamos de funcionamiento. Mucho de ello estaba dedicado sobre todo a crear el producto, que es la base principal de Eonesia. Y ha sido pues como ese reconocimiento, esa palmada en la espalda, para decir que vamos en el buen camino, que estamos trabajando y que nuestra labor se reconoce, sobre todo que es útil. Porque nosotros no creamos un problema, hemos identificado que el problema existe y le queremos dar solución pues, con nuestra tecnología emergente y con nuestra capacidad de gamificar los procesos. Y sobre todo en este caso, el tema del Child Edge es muy enfocado a un reto de discapacidad intelectual para mejorar el aprendizaje y la autonomía de estas personas. Que la verdad es que al revés, nosotros tenemos que pedir perdón a todas las familias y a todo el colectivo por no haber abordado mucho antes este sector para ayudarles y conseguir que tengan más calidad de vida y que puedan ser más autónomos y conseguir también que estas familias pues tengan herramientas acordes y que puedan disfrutar de tecnología de realidad virtual desde la gamificación.
Qué grande. Bueno, Rafael, ¿y objetivos para este 2024 más allá de ese compromiso solidario que tenéis?
Pues objetivos, pues conseguir una expansión correcta, con cabeza, ¿vale? No queremos tampoco volvernos locos, pero intentar llegar a unos 20 países. Tenemos también cerrado un acuerdo con otra fundación que se llama F1 Schools, que es la fundación de Fórmula 1 a nivel mundial, y tenemos cerrado un acuerdo en toda América, desde Canadá hasta Chile. Nuestro objetivo es conseguir abordar este reto, conseguir dar lo mejor de nosotros y acercar también estos formatos, estos conocimientos de física o matemáticas, ¿vale? A toda la gente de América, enfocado sobre todo al tema de Fórmula 1 y cómo estos conocimientos tan complicados en principio que se le ve poco uso, como puede ser la física, cómo se pueden llegar directamente a aplicar para ayudar a Alonso a ganar la carrera de Fórmula 1 o a conocer las fuerzas de rozamiento o qué neumáticos utilizar.
No es poca cosa. Por último, Rafael, los fundadores de Eonesia, fuisteis los impulsores de Silicon Valley, la versión cordobesa del Valle Californiano. Oye, ¿qué queda de aquello y cómo está el emprendimiento tecnológico en Córdoba?
Mira, pues de ello queda que hemos ido ahora justamente hace una semana, hemos vuelto a fundar otra casa con otras características, para seguir también apoyando el mundo emprendedor y el tejido también, de, sobre todo de Córdoba y Andalucía. Y lo que damos también ahora unas expectativas de esas, de formación, zona de reuniones y sin perder la esencia, también nuestra siempre, que es apoyar siempre al emprendedor o emprendedora que sepa que tiene un punto allí distinto, que se puede hacer lo que hace Estados Unidos en Córdoba. Podemos tener piscina, podemos tener oficina y podemos tener un taller de I+D, podemos tener huerto y gallinas y vivir, sobre todo, tener calidad de vida, ya que el mundo del emprendimiento es complicado, es un camino pedregoso, arduo, difícil, pero oye, juntos somos más fuertes y se puede llegar a realizar. Así que igualmente invitar a todos los emprendedores y emprendedoras que tengan una idea, que tengan alguna duda o tengan dificultades, en que Silicon Valley y Onesia está ahí para ayudarles y para intentar impulsar lo que se pueda el tejido tanto cordobés como andaluz, que el talento sobra, pero falta muchas veces esa visibilidad.
Qué grande. Bueno, Rafael Dorado, CEO de Onesia, esa joven startup andaluza cordobesa que ha apostado por la educación mediante la gamificación en entornos 360. Enhorabuena por seguir desde Córdoba impulsando el ecosistema TIC y mucho éxito con ese proyecto en ChildTech.
Nada, al revés, un placer y poder comentar lo que hacemos y un gusto y seguir con el programa, que es genial. Esta visibilidad también es muy importante para las startups, darse un poco a conocer y también poder llegar a más gente.
Conectados con Javier Oliva.
Continuamos ahora con nuestro espacio de tecnología andaluza con nombre de mujer, que como siempre nos trae la directora de la revista Mujeres Valientes, María José Andrade, que hoy nos presenta a toda una experta en responsabilidad social empresarial. Es así, ¿verdad, María José? ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Javier. Muy bien, muy bien. Pues mira, es que la has presentado súper bien, porque estamos hablando además de, para mí, una mujer, además de valiente, una referencia en temas tan importantes que se están implantando en todo tipo de empresas. Estamos hablando de Francisca Molina, que es fundadora y CEO de Selecciona Consultoría, que es una empresa dedicada al sector de la consultoría empresarial desde hace ya más de 19 años, y que además su empresa, Javier, se ha convertido en un auténtico referente en gestión de empresa, de persona y responsabilidad social empresarial y sostenibilidad, porque ahora esa palabra va intrínsecamente unida a la RSE. Pero Javier, como últimamente se habla tanto de startup, de esos nuevos modelos de negocio, de esos nuevos modelos de empresa, y además de esa de cómo se está implantando la IA, la inteligencia artificial, a las empresas, a este tipo de empresas, pues se le olvida un poquito que también ellos se tienen que sumar a esta ola de responsabilidad social empresarial y sostenibilidad. Buenos días, Paqui. ¿No es así?
Hola, muy buenos días. Bueno, para empezar, tenemos que tener en cuenta que la responsabilidad social empresarial se refiere al compromiso que una empresa para operar de manera económica, social y medioambientalmente sostenible. En el contexto de la startup, la RSE implica integrar consideraciones, sobre todo éticas, dentro de sus operaciones, tanto internas como externas, y luego también integrar aspectos sociales y ambientales dentro de las estrategias y sus prácticas comerciales.
Francisca, esto, además de que lo tienen que implantar, tiene una repercusión positiva que además va a beneficiar a estas startups y empresas tecnológicas. ¿De qué manera se van a ver beneficiadas?
Hombre, vamos a ver, una empresa que la inicia desde el principio, las nuevas empresas de que se están creando ahora ya nacen con este ADN, porque el propio mercado lo va pidiendo. El mayor beneficio, pues, por supuesto, podemos nombrar 40.000, pero es un beneficio de una mayor confianza, de tanto a nivel de clientes, a nivel socio, a nivel incluso de destacarte entre los competidores, creando una imagen pública muy positiva, respetuosa con el medio ambiente, que hacen que los clientes quieran escoger el trabajar contigo, y también que haya clientes que ya están la mayoría en el mercado, que sean empresas que tengan los mismos principios con los que tú naces, ¿eh? Entonces, hay que saber qué es la RSE, hay que saber qué es sostenibilidad, hay que saber lo que son los ODS y no confundirlos con la filantropía o incluso con el mecenazgo. Esto también es importante. De hecho, últimamente lo que se crean es empresas socialmente responsables como tales.
Eso te iba a preguntar, Francisca, que mucha gente lo confunde con voy a dar y voy a hacer una acción puntual para vinculada a una ONG o a una fundación. Pero para implantar esto se tiene que hacer de la mano de un profesional que se dedique a esto, porque la responsabilidad social empresarial y además todo esto también hay numerosas certificaciones. ¿Nos podría decir cuáles son las más importantes?
Pues, como tú bien has dicho, María José, esta serie de prácticas y de acciones y actividades en relación a la sostenibilidad se hacen con personas profesionales. O sea, no puedes llegar y darle a la persona de recursos humanos, comunicación o calidad, que es lo que más nos encontramos, encima de y la carga de la responsabilidad social empresarial o la sostenibilidad, porque para empezar pues no saben por dónde meterle mano. Y lo ven como una carga de trabajo más, con lo cual no se integra de una forma adecuada dentro de las organizaciones. Entonces, primero lo que hay que hacer es marcar una estrategia en cuestiones de responsabilidad social empresarial que esté alineada con la estrategia empresarial que tiene la misma empresa, porque si no, no sirve para nada. Y tener en cuenta de que esto no se trata, como bien hemos dicho antes, de colaborar con una asociación, de tener a lo mejor poner placas solares. No, esto es una serie de actividades con una hoja de ruta y con una estrategia sostenible a lo largo de un año como mínimo, que se va trabajando para posteriormente certificarse. Entonces, las certificaciones ahora mismo, certificación en RSE no existe. O sea, quien diga que hay una certificación de responsabilidad social empresarial íntegra como tal, eso no hay ahora mismo en el mercado. Pero las más destacables o las que más están certificando las empresas ahora mismo es la ISO 26000, contiene diferentes, la 26001, la 26002, que está más centrada en las acciones que realiza la empresa, la SG21 de Forética, que está más centrada en la gestión social y de ética, de buena transparencia que tienen las empresas, y luego pues el sello de huella social y compromiso con la ODS. Esas son ahora mismo las certificaciones y los sellos que más demanda tienen.
Javier, pues como puedes ver, esto no es ninguna tontería. Daría para unos cuantos de programas seguir hablando de responsabilidad social, empresarial y sostenibilidad. Y es una suerte haber contado con Francisca Molina, fundadora y CEO de Selecciona Consultoría, a la que volveremos a invitar dentro de muy poquito para que sigamos hablando sobre un tema que concierne a todo el mundo y que sobre todo repercute no solamente a las empresas, sino también a la sociedad. Así que, Francisca, te emplazamos para dentro de muy poquito volver a repetir entrevista, volver a ver todas las herramientas que podemos utilizar y agradecerte infinito que hayas estado con nosotros en el programa Conectado en Canal Sur Radio. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Francisca.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Toca ahora hablar de seguridad en la red y para ello contamos con nuestro experto andaluz en ciberseguridad, Eduardo Sánchez, profesor de informática en la formación profesional y responsable de la comunidad Hackambir, que nos va a alertar de las estafas que se están llevando a cabo creando perfiles falsos en WhatsApp.
Muy buenas a todos los amigos de Conectados. Mi nombre es Edu Satoe, Eduardo Sánchez, y vamos a hablar sobre ciberseguridad, y más concretamente sobre ciberseguridad y privacidad, en este caso sobre WhatsApp. Las últimas versiones de WhatsApp acaban de añadir una nueva medida. La medida es que no se va a poder hacer captura de pantalla a las diferentes fotos e información del perfil de un usuario. Daros cuenta que estas fotos de perfil de los usuarios se están utilizando para crear perfiles falsos en las redes, para poder estafar a otras personas. Aprovechamos para recordar que es muy importante tener en cuenta la privacidad dentro de WhatsApp y que debemos de revisar quién puede visualizar nuestro estado y quién puede visualizar nuestra fotografía. Os recomendamos que solo sean aquellas personas de las cuales tienes tu número agregado, y no todo el mundo que tenga tu número podrá visualizarlo. Lo podéis comprobar dentro del apartado de ajustes. También es muy importante, dentro de la privacidad de WhatsApp y como medida de seguridad, activar el doble factor de recuperación, ya que hay muchas cuentas que se están viendo afectadas por robo de cuentas de WhatsApp. Si entramos en los tres puntitos dentro de las conversaciones, ajustes, nos vamos al apartado cuenta y ahí aparecerá lo que pone verificación en dos pasos, o lo que llamamos en otro sistema la verificación en dos pasos o doble factor de verificación. En este caso podemos añadir un PIN de seguridad, al igual que la tarjeta del banco, y un correo electrónico para que en caso de hackeo podamos coger y recuperar esa cuenta sin ningún tipo de problema. Imaginaros que en un momento dado alguien con vuestros datos solicita un duplicado de tarjeta y por un momento os quedáis sin internet. ¿Qué puede ocurrir? Pues perfectamente os puede estar pasando como le pasó a Albert Rivera, que le hicieron lo que se conoce como un ataque de SIM swapping. Te clonan la tarjeta y automáticamente te sincronizan WhatsApp. Si no tienes este PIN de seguridad, este doble factor de seguridad, lo que está ocurriendo es que directamente te van a robar tu cuenta y van a poder acceder a tus conversaciones. Además, ellos añadirán este PIN de bloqueo y este correo electrónico y no podrás recuperar la cuenta salvo que te pongas en contacto directamente con los servicios de WhatsApp. Nosotros, dentro de la empresa Open Testing, tenemos un servicio de recuperación de cuentas de WhatsApp, de Instagram y de otras redes sociales en 24-48 horas. Si entráis en la dirección recuperatuinstagram.com, podéis contactar con nosotros y solicitar, en este caso, información del servicio. Ahora también se han dado muchos robos de cuentas de Instagram, en la cual suplantan la identidad de Instagram, del servicio de seguridad de Instagram, y te indican de que has cometido algún hecho que la red no te lo permite y por eso tu cuenta va a entrar en suspensión o la van a bloquear. Es todo totalmente mentira y lo único que quieren es robar la cuenta. Pero si ya habéis sido afectados y han robado vuestra cuenta de empresa o la cuenta personal, poneros en contacto con nosotros en recuperatuinstagram.com y ahí os podemos informar de los diferentes tipos de recuperación de cuentas. ¿De acuerdo? Así que es muy importante, debemos de perder 5 minutitos en entrar dentro de WhatsApp, revisar la seguridad, la privacidad, y al igual que ellos ponen de medidas de seguridad, nosotros como usuarios, que somos el eslabón más débil, debemos de también mirar por nuestra privacidad y seguridad y configurarlo de forma correcta. Nos vemos en el siguiente capítulo de Conectados con las TIC. Soy Eduardo Sánchez, EduSatoe en redes, y aquí me podéis encontrar. Un saludo.
Nuestros gamers andaluces e integrantes de Toddy Games, el podcast dedicado a videojuegos y eSport de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Linkepeya, nos presentan destacados accesorios para jugar y el cierre de una prestigiosa compañía de videojuegos española.
Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Ya sabéis que aquí os solemos hablar de videojuegos, pero a veces también hay que comentar cositas al respecto de los diversos aparatos que sustentan la experiencia videojueguil, más allá de los propios ordenadores y consolas. En este caso hemos podido probar, gracias a Philips, las últimas novedades de su gama Más Gamer, que ofrece productos de primerísima calidad con la intención clave de mejorar la experiencia de juego en todos los aspectos. Para empezar, hemos alucinado muchísimo con la pantalla Evnia 5000 de 32 pulgadas, una monstruosidad que nos propone jugar a 1440p con una frecuencia de actualización de 240 Hz, tasa de refresco que hará las delicias de todo jugón que se precie. La belleza de las imágenes y la precisión que se consigue aumentando esta tasa de imágenes por segundo está a años luz de cualquier monitor que haya pasado por delante de mis ojos. Una pasada. Y por otro lado, Philips nos ha dado la oportunidad de probar los nuevos cascos auriculares de la serie 5000, los TAG5106BK, cuyo elegante diseño solo es un adelanto de la potencia y la nitidez de los más que precisos altavoces de 50 mm de los que hace gala, con sonido surround DTS:X 2.0 que nos envuelve como un edredón en enero. La conexión inalámbrica dual avanzada y el micrófono unidireccional extraíble rematan en términos de calidad unos cascos 7.1 verdaderamente alucinantes.
Y continuamos con malas noticias en torno a un tema espinoso que está haciendo tambalear a la industria del videojuego en estos primeros meses de 2024. Ya comentamos en Toddy Games, el podcast de videojuegos de Canal Sur Radio, que se han ido produciendo numerosos despidos en diversos equipos de desarrollo de videojuegos, algo que ha ocurrido en varios puntos del planeta, con una cifra estimada de unos 8.000 empleados que ya no trabajan en sus empresas de desarrollo. Una cifra que, por desgracia, sigue subiendo. Y tenemos que mencionar aquí a Novarama, una empresa de desarrollo española ya veterana en estas lides, la cual, con su director general Daniel Sánchez Crespo a la cabeza, cierra sus puertas después de 20 años al pie del cañón, habiendo establecido alianzas con marcas tan poderosas como Sony y con productos de la talla de la franquicia Invisimals, que dio lugar a varios títulos que llegaron a todo el mundo. Según Sánchez Crespo, el estudio ha entrado en concurso de acreedores, algo que acabará indefectiblemente con el cierre definitivo. Es de reseñar que el director general ha explicado a través de YouTube cómo ha sido este traumático proceso, poniendo en la balanza aciertos y fallos, y realizando un ejercicio de transparencia brutal que no suele ser habitual. Desde aquí deseamos mucha suerte a los miembros del estudio, que con toda seguridad encontrarán acomodo en otras empresas para seguir poniendo en práctica su talento y su experiencia. Y con esta noticia nos despedimos hasta dentro de 2 semanas. Un saludo y seguid jugando.
En Canal Sur Podcast, conectados con Javier Oliva.
Y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales. Y lo hacemos con Josemi Ruiz, instagramer y consultor de redes, que nos informa del lanzamiento de la app de fotos de TikTok y de la decidida apuesta de X por el vídeo para competir con YouTube.
TikTok planea lanzar una nueva aplicación centrada en la publicación de contenido en formato de fotos, de manera que los usuarios puedan compartir sus imágenes de forma similar a otras aplicaciones como Instagram, según muestra su código interno. La red social asiática es conocida por ser una plataforma diseñada para compartir vídeos cortos en formato vertical, de manera que los usuarios pasen de uno a otro deslizándose sobre la pantalla en un sistema adaptado para su visualización en smartphones. No obstante, actualmente TikTok también dispone de una opción con la que los usuarios pueden publicar fotografías que se muestran en el feed como un vídeo más. A pesar de todo ello, la compañía planea adentrarse en las aplicaciones de fotos de forma más precisa con el lanzamiento de TikTok Fotos, en la que los usuarios podrán compartir sus imágenes de forma similar a la red social de Meta. De esta forma, los usuarios podrán publicar sus imágenes en la plataforma y compartir el contenido con otras personas. Asimismo, en las líneas de código que han aparecido se puede ver que los usuarios van a poder sincronizar sus publicaciones de TikTok con la nueva app de fotos. Esta función será opcional, ya que deberá estar activada para que se pueda sincronizar el contenido. Y de TikTok pasamos a X, lo que era antes Twitter, porque Elon Musk ha convertido a X en una plataforma de vídeos y quiere pelear directamente con YouTube. La CEO de X, Linda Yaccarino, ha confirmado que la antigua Twitter se convierte en una red social que dará prioridad a los vídeos. Esta directiva ha dejado claro que a partir de ahora X será una plataforma donde el vídeo será el principal protagonista. No parece casual que este anuncio sea justo ahora, en el momento en el que el gobierno estadounidense está sopesando prohibir TikTok en ese país. La publicación de Yaccarino ha sido acompañada de un breve vídeo sin sonido en el que la empresa presumía de que 4 de cada 5 sesiones de uso de la plataforma implicaban la reproducción de un vídeo. También se han superado las anteriores cifras de reproducciones, aumentando un 35% con respecto al año pasado. Y el tiempo que se pasa viendo los vídeos también ha aumentado, subiendo un 17%. Esta apuesta de Twitter por el vídeo no es única y se suma a la balizada por Instagram en el pasado o a la nativa de servicios como YouTube o TikTok, que en los últimos meses ha subido su apuesta incluyendo imágenes y vídeos más largos. La intención de Elon Musk parece ser posicionar a X como el lugar en el que ver vídeo de las noticias del momento, una plataforma que siempre ha sido el lugar en el que informarse de la última hora. Y no parece que esto vaya a cambiar. De hecho, el propio Elon ha publicado un vídeo en el que mostraba cómo se podía enviar un vídeo desde X a un dispositivo de Apple usando AirPlay para ver el vídeo en pantalla grande. Bueno, pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram en mi cuenta @josemisruiz. Y que no se os olvide, disfrutad de la vida real.
En Canal Sur Podcast, conectados con Javier Oliva.
Es hora de terminar. Ya sabéis que cada 2 semanas tenéis una nueva entrega de Conectados en la plataforma de podcast de Canal Sur Radio, en Spotify o en Google Podcast, entre otras. Así que os pedimos que os suscribáis en algunos de estos canales. Hasta entonces, a todos, feliz vida virtual.
En Canal Sur Podcast han escuchado
Conectados con Javier Oliva.